Bien, gracias al Señor por lo que ya se ha compartido. Y esta ha sido una lectura pesada. No pesada en el sentido de que cueste, sino de que es fuerte, fuerte. Y que de verdad abre el corazón a la presencia de Dios cuando se lee, de verdad, creyendo. Así que vamos a estar viendo algo de Romanos hasta donde nos dé tiempo hoy, porque es para embeberse en esta lectura y para dejar que el Espíritu de Dios nos haga percibir el poder, la grandeza, la gloria que hay en esta lectura, ¿verdad? En este libro de los Romanos. Así que cuando empiezas a leer otra vez la epístola a los Romanos, con toda tu atención puesta en lo que estás leyendo, aun si, como nosotros, además de muchas lecturas de versículos y capítulos, aun si la has leído entera un mínimo de 2 veces cada año, cuando empiezas a leerla otra vez, te invade la sensación de que es Dios que te está hablando. Si no hay eso, poco puedes recibir de esta epístola, ¿verdad? Así que Dios te está hablando, Él te está manifestando su nombre, su autoridad, su justicia, su santidad y su naturaleza. Te das cuenta que estás en su presencia, en santidad, en la naturaleza del Espíritu. Te das cuenta que el mundo queda alejado y oscurecido y que todas sus imaginaciones y analogías desaparecen al percibir la luz, la autoridad y la verdad del hablar de Dios, de la palabra de Dios. Ahora empieza con Pablo. Es el instrumento escogido y apartado, santificado, separado por Dios, para darnos a conocer su evangelio. Es Pablo. En Romanos 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En Gálatas capítulo 1, vamos a hacer algunas lecturas para que lo tengamos lo más completo posible. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 2, y versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segundo a los Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda Corintios 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si vemos las credenciales de Pablo en otros lugares de la palabra de Dios y sus propias manifestaciones y también las de Pedro. Ahora, el contenido de la epístola es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, su proclamación y su exposición. Dios ya había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras en el Antiguo Testamento que iba a darnos su Evangelio a los hombres. El tema y la sustancia del Evangelio es el Hijo de Dios, nacido en carne y sangre, es decir, nacido según la carne, del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora, la comunicación es prerrogativa de la persona dada por Dios al hombre. El comunicador es Dios en el Hijo, es el Dios Hijo. El receptor es el hombre, los hombres. El comunicado, la sustancia, es el Hijo, Dios en él. El lenguaje de la comunicación, la lengua o idioma, las letras, la forma gráfica, óptica, la morfología, la ortografía, la agrupación, la ordenación en palabras, la combinación de palabras en frases, gramática, sintaxis, hilación y coherencia del discurso, la voz, la forma audible, la prosodia, los fonemas, el testimonio de la vida en las coordenadas tiempo-espacio, la historia, el decodificador, entendimiento, la instrucción, cultura, costumbres, historia, analogías lingüística y figuras del lenguaje. Ahora, el lenguaje del Evangelio es Hijo, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Este por el Hijo es un arreglo para el que no ha querido creer realmente lo que dice. Nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, este es el lenguaje del Evangelio. Dios nos habla en Hijo. El decodificador, para poderlo entender, es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1 y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Estamos hablando del intérprete, el decodificador, que es el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el ámbito exclusivo de la comunicación es la fe, la revelación en el Evangelio, la justicia de Dios, la dinámica operativa del Evangelio, la acción del poder de Dios para salvación, el alcance de la salvación a todo aquel que cree en el Evangelio. Así que el inicio de la revelación de la justicia de Dios, estamos en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, que es la energía, la dinámica operativa de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, leo una cita de Darby. Toda filosofía es una perfecta decepción. El intelecto no tiene nada en absoluto que ver con Dios. La fe nunca está en el intelecto. Y lo que es más, el intelecto nunca conoce una verdad. La verdad no es el objeto del intelecto, sino del testimonio. En esto estriba la diferencia. Tú me dices algo y yo te creo, pero la cosa que recibe verdad en un testimonio no es el intelecto. La inteligencia real de Dios está en la conciencia. La mente es incapaz de formar una idea de Dios, y ahí es donde todos los filósofos se han equivocado. Esta es una cita muy clara de Darwin. Ahora, en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es la base exclusiva para la vida, es la justicia de Dios. Y dice, se revela por fe y para fe. Se revela de fe, desde la fe y a la fe. Es el enfoque, la perspectiva, la revelación de la justicia de Dios. El ámbito es la fe, desde la fe, en la fe, por la fe y para la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que tenemos el camino, la elección, la finalidad segunda. Habacuc capítulo 2 nos dice, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 18 de este primer capítulo de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, es la justa respuesta de la justicia personal, que es Dios, al violador de esa justicia personal. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora es así tan claro, ¿verdad? Dios expresa las cosas con una claridad total, y el que no quiere creerle, pues no puede entrar, no puede darse cuenta de la verdad, de la realidad, ¿verdad? En el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios ha puesto en el hombre esa capacidad de poder leer la impronta, el sello de la autoría de Dios en la gloria que hay en los cielos, ¿verdad? Ahora, en el Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Testimonio de las personas que han leído ese testimonio, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Ahora, el universo visible lleva el imprimatur del Creador, su indeleble e inconfundible sello, la firma de su autoría. Y él mismo ha puesto en el corazón del hombre la capacidad para leerlo, como ya hemos compartido, el decodificador autorizado. De manera que, digan lo que digan, Dios sabe que no tienen excusa. El hombre puede leer en la creación, que es Dios el que ha hecho y sustenta la creación. En el Evangelio se revela que es el conocimiento escondido e inalcanzable para el hombre, desde el hombre y por el hombre, que Dios ha querido libre y soberanamente darle, revelarle desde la fe y hacia la fe, el principio de la revelación de Dios, de su justicia, el origen de esa revelación al hombre, el punto inicial de recepción, el direccionamiento, el avance, el crecimiento y el resultado, es decir, el ámbito, la naturaleza, la atmósfera, la operación enteros de esa revelación. Es solo, íntegra y exclusivamente la fe. Es decir, fuera de la fe es inútil que demos vueltas, ¿verdad? Porque Dios ha querido hacerlo así, ¿verdad? El único ser autoexistente, autoconsciente, inteligente, personal, infinito, santo y en eterno presente es Dios. Yo soy que yo soy, le dijo a Moisés. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesús. Él es el que Él es. Está siendo ahora, presente ahora, hace 10.000 años y dentro de 100.000 años. Absoluto, único, soberano, sin cambio alguno, santo. Su habitar la eternidad y estar eternamente presente a la vez en todos y cada un punto de espacio y tiempo de la eternidad declara su inmutabilidad. Siendo esencial, sustancial, su inmutabilidad eterna es su infinita santidad. Y tenemos escrituras en Levítico 11, 44 y 45, y Levítico 19, 2 y 20, 26 y 21, 8. En Isaías 57, dice, Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. En Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, en su eterna existencia personal, en la relación de las tres personas en el seno de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es santo, santo, santo. Al crear seres inteligentes personales moralmente responsables, ángeles y hombres, el ámbito y carácter de su relación para con ellos es de justicia. Por eso se ha dicho que la justicia es la santidad transitiva de Dios. La justicia de Dios es su conducirse y actuar para con sus criaturas inteligentes personales conforme a su nombre conforme a su santidad infinita. La única justicia posible en la criatura es la total aceptación y reconocimiento del nombre de Dios, siendo que el único carácter verdadero y eterno existente es el de Dios. Toda la creación ha fluido de Él, está en Él, está siendo sustentada por Él y es para Él conforme a su voluntad, diseño y propósitos soberanos. Toda discrepancia de la criatura con el nombre, con la identidad, carácter, propósito y finalidad última de Dios, toda discrepancia de la criatura con Él es injusticia, es no aceptarle, es rechazar su derecho a ser quien es y como es, su legitimidad y derecho a su propia existencia personal a la que están vinculados el tiempo, el espacio y todo su contenido, el universo, la historia y todos los seres personales creados por él. En lo que el hombre difiera en lo más mínimo del carácter y voluntad de Dios está en injusticia, que es pecado. En la primera de Juan 5, 17, no hace falta buscarlo, dice: toda anomia, es decir, toda injusticia, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23, tampoco hace falta buscarlo, es muy corto, pero lo tenemos delante, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, poner en duda su nombre es injusticia. En Adán hubo elección deliberada de discrepancia con el nombre y disentimiento, discordia, con el mandamiento de Dios. Cayó del estado y condición de justicia en el que fue creado y puesto por Dios y quedó sumergido en la injusticia y sujeto a la injusticia y esclavo de ella. Romanos 5:12, eso sí se puede mirar, se comparte muy, muy frecuentemente. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora que vayamos viendo un poco de que en el Evangelio nos muestra el nombre, el carácter, la justicia de Dios. Para que lo veamos un poquito más completo, ¿verdad? Y Romanos 6 y versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, así que todos hemos venido a este mundo esclavos del pecado, el esclavo no tiene ninguna autoridad, ningún derecho, solo obedecer, obedecer, obedecer. Luego, el hombre no puede tener ni obtener por sí mismo justicia alguna, porque hemos venido esclavos del pecado. Sin justicia el hombre no puede acceder a la vida ni permanecer en ella. En Juan capítulo 3 y versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora, la infinita santidad de Dios requiere, al trascender a los hombres, requiere la exterminación de toda la injusticia personal, primero por la muerte y luego por la exclusión, la separación eterna de la vida, la separación eterna de Dios. Ahora bien, como el Dios infinitamente santo es el Dios infinitamente justo, Él ha querido manifestar, hacer conocida a los hombres su justicia de forma real, inequívoca y definitiva en la propia historia de los hombres. Y esto lo ha hecho en la obra de la cruz del Señor Jesús y lo ha revelado a los hombres desde la fe, en la fe y hacia la fe. Dios es justo. Él ha puesto su testimonio, su impronta en la creación, dando a conocer al hombre su eterno poder y deidad y la capacidad del hombre para leer ese testimonio. Los dimensionamientos del hombre son analógicos. El campo de sus mediciones se ciñe a la física y sus inducciones, hipótesis y deducciones de esas hipótesis tienen como marco y requieren la proyección indefinida hacia atrás de la fenomenología presente. Dios trasciende por completo su creación y es eternamente, en eterno presente, antes que la creación. Esa gloriosa realidad trasciende y descoloca, abisma por completo todos los circuitos cerrados de la mente y sabiduría del hombre. Y esto es algo para que en este tiempo que quieren hacernos tragar tantas disparates, ¿verdad? Continuamente, que si resulta que hubo eso, ese Big Bang, si resulta que después hay unos agujeros y no sé qué. Si resulta que no hay agujeros. Si resulta que sí, que han fotografiado agujeros. Si resulta, y cada vez, que han visto unas cosas con el telescopio Hubble y que esas cosas que han visto y que muestran no sé qué cuántas cosas muestran, sucedieron hace millones de años y los han visto ahora que sucedieron hace millones de años. Es decir, lo que quieras, invenciones, imaginaciones, no hay nada. Es solo distraer las mentes de los hombres, capturarlas y llevarlas ¿a qué? A la esclavitud de la injusticia y del pecado. Apartarlas del único que es la verdad, que es la vida, que es el conocimiento eterno e infinito. Las leyes que él ha ordenado y puesto en el universo no le obligan, ni le contienen a él, ni le aprueban o le dan carta de naturaleza. Eso es algo que no puede entender el hombre porque no cree simplemente, ¿verdad? Entonces va poniendo, inventando chismes y viendo cosas y inventando hipótesis y de esas hipótesis deduciendo cosas y continuamente lanzando arengas a toda esta generación diciendo, uy, si es que esto realmente es así, como hemos venido y como se había formado la Tierra y todo porque hubo una cosa tremenda de toda una galaxia que se estrelló contra no sé qué cosa. Bueno, ahora no, ahora se ha formado porque había un tiempo de mucha tranquilidad en el espacio. Es decir, cada día y cada semana, pues no pueden estarse quietos porque así tienen la gente siempre detrás de las cosas. ¿Y eso qué es lo que está comunicando? No hay Dios. Somos nosotros los que entendemos, los que sabemos, los que cambiamos, los que decimos, los que preparamos, los que proyectamos. Esto es tremendo. Te apartan de la vida en lugar de estar viendo, sintiendo, teniendo íntima comunión con el Creador y Sustentador. Estás oyendo tonterías todos los días, todas las semanas, pero hay que renovarlas porque como todo es, como toda la publicidad es así, ¿no? Renovarlas porque si no se cansa la gente de oír lo mismo, ¿verdad? En Job 37, 22, dice, en un punto del versículo, dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ahora, no es por causa de esas leyes, ni como resultado de esas leyes que Dios existe, sino que todas esas leyes existen por causa de Él. Dios tiene su morada, habita en los cielos, habita la eternidad. Dios es santo. Todo su infinito ser es santo, puro, inmutable. Dios es justo, que es su santidad transitiva, como hemos visto en el trato con su creación y con sus criaturas, los hombres. Todo el infinito y santo ser de Dios está necesaria y justamente airado contra la injusticia de los hombres. Todo esto es para que nos demos cuenta por qué empieza el Evangelio, que Dios está airado contra la injusticia de los hombres, ¿verdad? Por eso hemos visto un poco todo el ámbito que la palabra ya nos había dado antes a lo largo de los tiempos, ¿verdad? En su justicia, Dios revela esa ira suya al inicio de su evangelio a los hombres, denunciando el estado y la condición de pecado, corrupción y depravación moral de todos ellos. Así que seguimos en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la primera fase en la que el hombre empezó a hacerse ídolos, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos la primera entrega judicial de Dios, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, las prácticas consideradas hoy dignas por la sociedad, aprobadas por las constituciones, legitimadas por los gobiernos y legislada y establecida la condena de aquellos que se atrevan a condenarlas y aún a criticarlas, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El Levítico 18:22, lo leo, es corto, y Levítico 20 también, el que quiera que lo busque. 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Así que, después de que el hombre tomó a animales, a bestias, para hacerlos pasar por ídolos, por Dios, Dios los entregó a toda esta porquería, ¿verdad? Pero después de esto, todavía hay otra entrega judicial de Dios. Estamos aprendiendo nuestra historia, ¿verdad? Para eso venimos a la palabra de Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No suena eso a las noticias de cada día? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque Dios ha sido fiel y constante en instruir a la raza, y especialmente a través del pueblo de Israel, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que esto es la saturación universal que es hoy, donde estamos. Ahora, ya en el tiempo de Pablo, pero 2000 años después, que es ahora. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es hace un poco un ministerio que se llama Ministerios Antes del Fin, que son cristianos, pues los han quitado de Facebook porque dijeron que la homosexualidad es pecado. Fuera. Fuera de las redes sociales, fuera de... Así es como estamos, ¿verdad? Así que otra vez. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, lo que está diciendo aquí evidentemente es los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, pero que hemos nacido de nuevo, porque si no es imposible, y lo constata, lo afirma con toda claridad, ¿verdad? Ante esa exposición del corazón, la mente, las obras y la finalidad última del hombre, todos son llamados al arrepentimiento. Así empezó el Señor Jesús su ministerio: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Verdad? Los que se jactan de justicia propia y no atienden al llamado de Dios son inexcusables y viven acumulando, atesorando diaria y continuamente ira para ellos mismos. Ira que, aunque aparentemente no parezca afectarles, será total y personalmente descargada sobre ellos en el día que Dios ya ha determinado para manifestar su justo juicio y su ira. Ahora, el criterio del juicio de Dios es y será conforme al Evangelio anunciado por Pablo. La proclamada independencia del hombre es una alucinación mentirosa, no existe tal cosa, sino que es una tapadera para encubrir su elección y obstinación de entrega y obediencia a la injusticia y al introductor y generación de la injusticia o del pecado, que es el actual príncipe de este mundo, es decir, el diablo o Satanás. El hombre siempre tiene que obedecer. Ahora, los dos dictámenes del juicio final de Dios tienen que ver con el objeto de la obediencia de los hombres. Obediencia a la verdad o obediencia a la injusticia. El juicio es inapelable y universal y alcanza a todos y cada uno de los hombres desde Adán a lo largo y ancho de toda la historia. Incluye tanto al pueblo de Israel como al resto de los seres humanos. Israel, o los israelitas, Israel recibió el privilegio de ser los receptores y transmisores de la palabra escrita de Dios, de la ley, y de ser la línea genealógica escogida por Dios para la encarnación de su Hijo, el Señor Jesús. Pero su conocimiento de la ley no los exime del juicio, ya que precisamente el objeto de la ley es dar a conocer al hombre, a ellos, y a través de ellos al resto de las etnias del mundo, dar a conocer al hombre su pecado y su total impotencia de obedecer a Dios. Ese es el objeto de la ley. Por tanto, el juicio de Dios sobre todos y cada uno de los hombres en el presente estado y condición de su naturaleza carnal, el juicio de Dios es de condenación, de total separación de él. Una vez esto establecido y sentenciado de forma sumarísima, clara, total, inequívoca e inapelable por el juez absoluto del universo conforme a su justicia, Dios empieza a desplegar ante los hombres culpables y convictos la justicia de Dios, su nombre y su obra, de manera que quede totalmente exhibido y demostrado que sólo Él es el justo y el que en su cualidad de justo es el único que puede obrar en justicia la salvación de los hombres y declarar justo a todo hombre que le crea, que crea en su nombre, en su obra de salvación consumada en la cruz del Calvario y en su declaración de ofrecimiento de perdón y salvación por pura gracia, es decir, por regalo inmerecido, sin la intervención para nada de ninguna obra, ni colaboración, ni mérito alguno por parte del hombre, al que la justicia de Dios ya ha desnudado completamente y declarado depravado, incorregible, enemigo de Dios y condenado. Ahora, ese ofrecimiento de Dios de perdón y salvación a todo hombre que, asumiendo su estado y condición tal cual Dios se lo da a conocer, crea en el Evangelio. Ahora, a partir de ahí, Dios despliega en total libertad de cualquier juicio, argumento o dependencia externa, Dios despliega su justicia, su santidad esencial infinita y con base en ella su amor por los hombres pecadores. Tenemos ya el capítulo 3 de Romanos y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les fue confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos si no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora el capítulo 3 da la siguiente conclusión, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el capítulo 4 nos enseña que siempre ha sido así en el trato de Dios con los hombres que han creído en Él, y que es el mismo principio de fe el que está abierto ahora para todos aquellos que reciban el Evangelio y lo crean, es decir, todos aquellos que obedezcan al Evangelio. Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es también para que lo vayamos entendiendo. Si yo hago una cosa y se me paga lo que hago, quiere decir que he merecido eso y tienen que pagármelo. Pero si no obro, entonces no he merecido nada porque no he obrado. ¿Ves? Dice el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe, no sus obras, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, la justificación es el cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham en la fe, por la fe y para la fe. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿es el principio de la fe nuevo una innovación introducida en el Nuevo Testamento? En absoluto. Es el único principio por el que el hombre ha podido acercarse, conocer y agradar a Dios, es decir, ser justificado. El hombre, criatura limitada, finita, solo puede justificar a Dios, creador ilimitado e infinito, al confiar total y absolutamente en Él, y esto solo puede hacerlo por la fe. Y la fe en Dios es la fe en su palabra. Ahora, en el capítulo 5, a partir del capítulo 5 nos enseña el resultado de su obra en la cruz del Calvario y de la fe en Él, y en esa obra en el creyente, y nos resume toda la historia de la raza en las personas, elecciones y obras de Adán y de Cristo, terminando con el reino de la gracia de Dios para vida eterna. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, el contenido de la fe siempre ha sido la palabra de Dios, lo que Dios había hablado hasta el tiempo y el momento en que la fe se ejercía. Para Adán tenía un contenido bien claro, ¿verdad? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no lo tocarás ni comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es, la fe es creer lo que Dios le había dicho, pero él no confió en Dios, ¿verdad? Para Abraham, la fe tenía más contenido. Génesis 15, versículo 4. Génesis 15, versículo 4. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que otra vez, en Romanos 4, que ya lo hemos leído, 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto para Abraham, ¿verdad? Ahora es tremendo porque Abraham, ya con casi 100 años y con su mujer estéril, y el Señor lo saca durante la noche y le muestra las estrellas y le dice: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Esta es la fe. Así mi descendencia, ya casi 100 años tengo y mi mujer es estéril, ¿verdad? Pues Abraham creyó. Esta es la fe. Porque se lo dijo Dios, ¿verdad? Fue la palabra de Dios. Para Moisés el contenido era más amplio. Tenemos lo que nos dice en Génesis, porque fue escrito por Moisés: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y desde aquí hasta el capítulo 50, todo Génesis. Y en Éxodo 3, pues tenemos cuando se aparece precisamente a Moisés, el Señor, y dice, bueno, versículo 1 de Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy, que yo soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora tenemos de Éxodo 20 hasta Deuteronomio 33 la ley y el contenido de lo que había recibido de Dios Moisés. Para Josué y Caleb tenía además un contenido particular. En Números 14, versículo 6, dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. El contenido de la revelación de la palabra de Dios para Josué y para Caleb. Y ellos creyeron, Josué y Caleb, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero la naturaleza del contenido era la misma. Siempre era la palabra de Dios. Y la palabra eterna de Dios es el Logos, y el Logos de Dios es Cristo. En la venida de Jesús, esa palabra de Dios se encarnó, y la totalidad del mensaje de Dios al hombre fue declarado, fue hecho manifiesto y concretado en Cristo. Así que el contenido de la fe no importa en la medida de la revelación o el conocimiento. El contenido de la fe ha sido siempre y es Cristo. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creerlo implica creer, implica saber ciertamente nuestro merecimiento de muerte y nuestra incapacidad, nuestra impotencia para cambiarlo, para mejorarnos o para salvarnos. Es hacer a Dios verdadero en su palabra y recibir todo el efecto y resultado de esa asombrosa y poderosa obra de su justicia y de su amor a nuestro favor por nosotros. Es al que cree a Dios en esa obra y en esa declaración suya, al que Dios declara justo, al que Dios justifica. Bien, en el capítulo 6 nos enseña la elección, la actitud y la manera de andar y vivir del creyente consecuente y coherente con el resultado de la obra de Cristo en el Calvario, con la muerte del creyente juntamente con Cristo, a todo lo que ha sido y es en sí mismo y a la nueva naturaleza y su posición ante Dios. Y en el capítulo 7 nos describe la autoridad de la ley mientras el hombre vive en su naturaleza carnal, la impotencia del hombre para reconducir esa naturaleza a la obediencia y el conflicto y la perplejidad del creyente nacido de nuevo pero aún inmaduro al constatar la condición de su naturaleza carnal, conflicto que desemboca en la exclamación de la necesidad de ser librado del cuerpo de esta muerte. Hasta aquí, por supuesto que hay mucho contenido en estos dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7, y mucho para comer, porque hasta que no comemos no entra el alimento, y el alimento es, nos une a Dios, porque es su palabra, ¿verdad? Pero seguiremos viéndolo en cuando Dios nos dé este tiempo, porque después de esto, por supuesto, está el capítulo 7 y está el capítulo 8, que es tremendo y que muchos lo malinterpretan, tanto el capítulo 7 como el capítulo 8, y es bueno poder verlo tal como Dios nos lo da a conocer y con el contexto de toda su palabra, de toda su revelación, no cuatro ideas de lo que se entiende que una cristiandad, que sea coherente, que sea recta, que sea así, que sea... No, sino en su palabra. No hay más luz que su luz, no hay más verdad que Él, no hay más vida que Él, y no hay más justicia que la suya. Así que yo creo, yo esta semana leyendo la palabra era algo tan fuerte en mi corazón, el estar en la presencia de Dios, que es mayor que todo lo que yo he podido decir. El estar en la presencia de Dios y el vivir todo lo que Dios nos da a conocer hoy, ¿verdad? Porque es algo tan maravilloso. Dios es el infinito yo soy, eterno yo soy, presente siempre, en todo el tiempo y el espacio y más allá. Él habita la eternidad y Dios habla. Hoy, y su palabra es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Así que, bueno, le podemos dar gracias y seguir leyendo. Si ya se ha leído todo Romanos, pues vuélvelo a leer. Porque hay tanto, ¿verdad? Así que es una de las lecturas necesarias, fundamentales, básicas, por eso he dicho antes, de peso, ¿verdad? Porque si no tenemos bien claro toda esa revelación que Dios le hizo a Pablo para que nos lo comunicara a nosotros, si no la tenemos bien clara y completa, puede haber muchas deficiencias. Y las deficiencias pueden ser duras y dolorosas por no haber entendido bien todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando lo entendemos, el corazón se eleva a Dios y se inflama de su gloria, de su hermosura, de su justicia, de su verdad y de su amor. Así que gloria a su nombre.